Usted ha estado con Juan Diego muy pendiente de todo lo que pasa con los habitantes de calle en Bogotá, porque ya van, ¿cuánto? ¿Tres meses se cumplen?
Ya, tres meses, precisamente el 28 de agosto se cumplieron tres meses.
¿Y qué ha pasado en el Consejo y qué ha pasado también a nivel del distrito con las medidas que se han tomado?
Pues mire, Hassan, hoy precisamente en el Consejo de Bogotá se hace el gran debate, lo podríamos llamar así, de lo que pasa y de la situación que está pasando con los habitantes de calle. Hoy precisamente se hablará del asesinato de mujeres habitantes de calle, de la salud sexual reproductiva, de la situación actual y de las acciones. Pero mire, Hassan, no nos podemos quedar en solo el debate. Aquí en la FM, durante toda la información, toda la investigación, reunimos una serie de datos que nos confirman que la situación realmente se está saliendo de las manos. Juan Diego, ¿cuáles son las cifras?
Pues nosotros obtuvimos las cifras de las que se van a hablar y discutir hoy en el Consejo, y entre esas hay cifras muy preocupantes. Entre esas cifras tenemos que al menos 1.370 puntos críticos se han identificado de ventas de droga en toda la ciudad. Se han identificado 25 ganchos, que son estos grupos dedicados al microtráfico, y 14 macro expendios de droga muy similares al Bronx. Incluso la Fundación Paz y Reconciliación, que ha estado muy pendiente de este tema, también identifica 6 ollas madres, los llaman ellos, muy similares al Bronx, y hemos hecho un recorrido por estos lugares y la situación de orden público es bastante preocupante. Además, también se dice que el caño de la Sexta, de la calle Sexta, entre carreras 30 y 32, que se ha venido hablando mucho de este lugar por los habitantes de calle que se han concentrado ahí, se ha vuelto también una olla del microtráfico. Incluso ya se ha identificado que de estas bichas, como se les dice, de bazuco, las dosis de bazuco, ya incluso se comercializan entre 2 y 4 mil pesos.
Gravísimo esto, y por supuesto importante hablar con los concejales, los que van a estar en ese debate de control político, para escuchar, me imagino, al distrito y también a estos habitantes de calle.
Sí, Hassan, es importante que hablemos precisamente con las personas que están denunciando y con las personas que han estado precisamente en la calle Sexta con carrera 32, y una de esas personas es la concejal Gloria Estela Díaz del partido Mira, quien muy juiciosamente tiene todos sus datos y toda su información para que nos la brinde aquí en la FM, datos que no han salido aún. Y bienvenida a la FM y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Alejandra, un saludo muy especial para Hassan, para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, concejal, para nadie es un secreto que la situación se está saliendo de las manos. ¿Qué está pasando exactamente en la calle Sexta con carrera 30?
Bueno, contarle a todos los oyentes que tras varios días de investigación con mi equipo de trabajo, con gran preocupación hemos encontrado que el caño de la calle Sexta con carrera 30, donde en este momento hay cerca de 300 habitantes de calle desalojados de El Bronx, de Cinco Huecos y de San Bernardo, se está convirtiendo en un nuevo centro de expedición y consumo de drogas. Hoy, en el debate de control político que ustedes anuncian va a hacerse aquí en el Consejo de Bogotá, que por cierto es tardío porque nos hemos demorado mucho en esta corporación en hacer este debate ante la grave crisis humanitaria que están viviendo los habitantes de calle y que está viviendo los residentes y los comerciantes del sector. Encontramos y revelaremos cómo allí, al parecer, aparecen nuevos ganchos que están distribuyendo droga y utilizando e instrumentalizando a los habitantes de la calle. Si ustedes recordarán, cuando hubo la intervención del Bronx, había unos ganchos que se identificaban al vender el bazuco. En las papeletas estaban las figuras de Homero, el Mosco, y nosotros en este trabajo investigativo logramos acceder incluso a las personas que venden y nos venden, tenemos la prueba, ahí está evidenciado, donde las papeletas ya están utilizando en su logo un sombrero verde que parece ser un nuevo gancho que se está dedicando al tráfico de estupefacientes en este sector de la ciudad. Pero lo que más nos intranquiliza y nos preocupa es que todo esto está sucediendo en la presencia de la policía, de las autoridades del distrito, y no pasa nada. Estas personas salen e ingresan al caño con toda tranquilidad. Los habitantes de calle están siendo utilizados como escuderos de seguridad, como coyotes. Son ellos los que ofrecen la droga. Y nos preocupa porque si se decidió intervenir el Bronx para combatir la delincuencia, la criminalidad, y esto está pasando allí, porque lo que uno puede ver, y así lo evidenciamos, es que en el caño la policía no entra. La policía está en la parte de arriba, en la superficie, y al interior del caño pasa de todo, entran y salen. No hemos hecho absolutamente nada, y sí nos preocupa que estemos generando un problema en el sector de convivencia, de respeto, una crisis humanitaria y que no veamos resultados frente al combate que deben dar las autoridades con inteligencia y para combatir el crimen, porque esto no puede seguir así, o si no, no haríamos absolutamente nada.
Claro.
Claro, concejal, podemos seguir en las críticas, en que la policía no entra, pero ¿qué soluciones? Eso, hablemos de soluciones, concejal.
Bueno, quiero contarles que yo hago parte de la mesa de diálogo y concertación que nombró la personería distrital. En esa mesa estamos asistiendo concejales de todos los partidos, comerciantes, habitantes de la calle, entidades del distrito, la personería, la defensoría, y allí hemos planteado propuestas y soluciones. Hoy en el debate de control político nosotros estamos planteando una solución que nos parece puede ser una muy buena solución a corto plazo, y tiene que ver con crear unos refugios temporales donde se dignifique al habitante de calle, entender que la habitabilidad de calle es una opción de la ciudadanía y que no los podemos desaparecer, que va a ser un problema que sigue. Por eso estamos pidiéndole al distrito que habilite sitios de propiedad de él, del distrito, que hoy existen en Bogotá. Por ejemplo, al lado del cementerio central, nosotros hicimos una denuncia hace varios meses donde hay un cementerio de llantas, son cerca de 15.000 llantas que están allí. ¿Por qué no desocupar ese sitio? Hacemos un censo de los habitantes de calle que están en el caño de la calle Sexta con carrera 30, los llevamos allí con el consentimiento de ellos, porque ellos quieren salirse de allá, ellos están muy preocupados y nos han dicho en esta mesa de trabajo que les preocupa que vuelvan a haber inundaciones como la que en días pasados se presentó y corra peligro su vida. Entonces ellos quieren movilizarse, están dispuestos a irse, sería ubicarlos allí en ese sitio, trasladar todos los servicios que ofrece la Secretaría de Integración Social, el IDIPRON, darles alimento, darles baño, y previo a un censo, estas personas puedan ser atendidas, llevadas allí, sí, sin que se permita el consumo de droga. Y por supuesto, lo más importante, que es lo que ha fallado en todas las ollas grandes que se han intervenido en Bogotá desde el año 1998, cuando estoy hablando me refiero al Bronx, al Catucho, sí, lo que luego se convirtió en el Bronx y hoy la calle Sexta, es que haya autoridades y controlen que no se instrumentalice al habitante de calle para expender la droga, para seguirla consumiendo, porque cualquier programa de rehabilitación que se haga, cualquier acción afirmativa con esta población, si no se contrarrestan las bandas criminales a los capos, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema.
Pues mire, concejal, precisamente usted habla de un censo. Nosotros en la FM obtuvimos cifras, de las últimas cifras que nos entrega Integración Social, precisamente sobre este tema de habitantes. Juan Diego.
Sí, pues lo que es preocupante de esta situación con los habitantes de calle es que el último censo que tenemos es de 2014 y hasta el próximo año la administración distrital pretende que haya un nuevo censo, uh-huh, es decir, este censo sería en 2017. Las cifras que manejan ahorita es que desde la intervención del Bronx hasta el 21 de agosto se atendieron 5.707 habitantes de calle, pero incluso sobre esta problemática hasta el procurador general se manifestó.
Claro, y se manifestó y dijo que estaba muy preocupado Hassan porque ayer en el Congreso prácticamente le jaló las orejas a la Corte Constitucional. Dijo que urge una audiencia pública para que se expliquen los alcances del fallo, Hassan, porque recuerde usted que la Corte Constitucional ha dicho que los habitantes de calle son libres de tomar su decisión de rehabilitarse. El procurador lo que dice es que no, que ellos no están en sus óptimas condiciones mentales para tomar esta decisión. Esto fue lo que dijo el procurador.
Hay que hacerle pedagogía a la Corte Constitucional. Entiendan la realidad. ¿Cómo pretender que un adicto tenga la voluntad para tomar una decisión? No puede, porque ustedes saben que las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia han sido un obstáculo. Pedirles que hagan una audiencia pública. Ustedes tienen que irse para allá y explicarles. Miren lo que pasa, porque si no se convierte eso en un obstáculo.
Lo que dice el procurador básicamente, Hassan, es que los magistrados están muy lejos de la realidad que viven los indigentes de calle.
Pues por eso es tan importante estos datos que vamos a complementar, porque sí nos interesa, concejal Gloria Estela Díaz, usted que es tan juiciosa, que todos estos datos pues puedan ser revelados y puedan ser tenidos en cuenta a la hora de las valoraciones y este debate de control político en el Consejo. ¿Algo más que sea importante resaltar, Juan Diego, sobre eso que ustedes estudiaron estudiando?
Sí, claro, incluso como lo decía la concejal, el problema de los habitantes de calle también va, por ejemplo, en los comerciantes y cómo afecta a las personas que rodeaban el Bronx y la parte del centro de Bogotá y que se han visto afectados después de esta intervención. Un mes después de esa intervención, Fenalco hizo un sondeo en el que había dicho que más o menos el 65% de los comerciantes cercanos se habían visto afectados. Según cifras de un informe que sacarán hoy, que tenemos las cifras en este momento
actualizadas
para nosotros, dice que el 60% de los comerciantes que sondearon han visto una disminución mayor al 25% en sus ventas, 35% dicen que permanecen igual y solo el 5% han dicho que han aumentado después de esa intervención. Este sondeo ya se hizo no solo en la localidad de Mártires, que es la donde se ubicaba el Bronx, sino además en las localidades de Puente de Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Santa Fe y Teusaquillo, que son las localidades más centrales y que se han visto afectadas como por ese desplazamiento de los habitantes de calle.
¿Algo que usted le quiera agregar, Alejandra, para la concejal Grecela Díaz?
Mire, yo invito a la concejal Grecela Díaz que también escuche la otra cara de la moneda, porque tenemos que darle la voz a las dos caras de la moneda. Ya vimos lo que está pasando en la situación de habitantes de calle, pero mire, Hassan, también tenemos con nosotros al subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, que él nos da un parte de lo que está precisamente haciendo el distrito.
Pues primero queremos agradecerle, concejal, por estar con nosotros y que ojalá recoja todos estos datos que hemos podido arrojar.
Gracias, Hassan. Yo sigo aquí pendiente. Quiero escuchar al secretario de Seguridad. Para mí es muy importante escuchar los argumentos y luego de escucharlo a él me gustaría que me escuchara a mí otros temas que tengo que aportar.
Bueno, saludamos al secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan. Muchas gracias.
Bueno, aquí hemos venido revelando varios datos. También es importante tener en cuenta lo siguiente. Ustedes han sido muy juiciosos a la hora de mirar cómo tratan de resolver esta crisis, que no es una crisis cualquiera, es una crisis de seguridad, es una crisis humanitaria, pero que ya lleva 3 meses de intervención, por lo menos desde que decidió el distrito entrar en el Bronx. ¿Cuál es el parte que tienen ustedes en el distrito en este momento?
Gracias, Hassan. Mire, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. ¿Qué había en el Bronx? ¿Había explotación sexual de menores de edad? Tráfico de alquiler de armas, instrumentalización de habitantes de calle, venta de drogas a menores de edad, todo tipo de delitos. El día que se intervino el Bronx, se hicieron más o menos 20 capturas y desde el 28 de mayo hacia acá, en estos últimos 3 meses, se han capturado los principales capos de las organizaciones criminales que operaban en el Bronx. Resultado de esto, y aquí pues es importante destacar que es que no se haya hecho nada como asegura la concejal, los indicadores de seguridad han mejorado notoriamente. Cuando miramos qué ha pasado en estos 7-8 meses corridos del año respecto al mismo periodo del año anterior, tenemos reducciones de homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurto a motocicletas, de todos los delitos tenemos reducciones que están entre el 50 y el 70%. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los homicidios de habitantes de calle que nadie dice nada? En Bogotá, en los últimos 7 meses y medio, han disminuido en 22% los homicidios de habitantes de calle y en el sector del centro de la ciudad han disminuido en más de 35%. Entonces decir que no se ha hecho nada es fácil. Resulta fácil decir que porque hay unos habitantes de calle que no han aceptado la oferta del distrito que todos los días se les hace para que vayan a los albergues, entonces estamos en una crisis de seguridad y en una crisis humanitaria. Pero los indicadores objetivos de criminalidad, tanto de medicina legal como de la policía, muestran que todos los indicadores de inseguridad en el centro de la ciudad y en Bogotá han disminuido. Entonces, que no hayamos acabado con todas las organizaciones criminales en el 28 de mayo y con todo el consumo de drogas en Bogotá y con todos los problemas y el reto de política social que constituye a los habitantes de calle, eso es cierto, no lo hemos acabado, pero el Bronx había que intervenirlo y estas intervenciones continúan. Ya se hizo intervención en 5 Huecos, en San Bernardo, en La Estanzuela, se han hecho varias intervenciones en el Caño de la Sexta, pero nosotros tenemos que respetar unos fallos de la Corte Constitucional, sí, y que las invitaciones y los traslados de los habitantes de calle sean voluntarios. Nosotros no podemos obligarlos.
Pero digamos, usted lo que plantea es que estas cifras de delincuencia y de los delitos que se presentan en estas localidades del centro han disminuido según las cifras que ustedes tienen, pero las cifras que tenemos de Fenalco nos dicen que los comerciantes se siguen sintiendo inseguros, sienten que han disminuido sus ventas, porque como estas cifras se encuentran en ese punto.
Bueno, esto pasó hace más o menos un mes. Yo le pediría que hablen con los comerciantes nuevamente, porque el sector de mártires, hoy está muchísimo más seguro, tiene mucha más presencia policial. Y es cierto que en las primeras semanas, después de la intervención en el Bronx, había de alguna manera una sensación de inseguridad por la presencia de habitantes de calle, porque los habitantes de calle estaban extorsionando a los comerciantes y cometiendo otro tipo de delitos, instrumentalizados o no, estaban cometiendo delitos. La semana pasada, por ejemplo, se capturó a tres personas que hacen parte de este grupo, que tenían secuestrada a una menor de edad de 16 años. La tenían secuestrada hace 6 semanas y estaban pidiendo 500,000 pesos a la mamá de esta menor de edad por su liberación. Pues las operaciones se han venido haciendo, se han ido capturando a los principales miembros de estas organizaciones, a las personas que cometen delitos, instrumentalizados o no, están siendo capturados. Y las cifras objetivas de seguridad, sea la fuente que sea, Policía Nacional, Medicina Legal, muestran una mejora en las condiciones de seguridad, tanto en el centro de la ciudad como en todo Bogotá.
Sí, subsecretario, usted nos dice que hablemos con los comerciantes, pero precisamente nosotros ayer estuvimos hablando con los comerciantes de San Andresito de San José y dicen que las ventas se han bajado. Además, ¿usted cree que poniendo barricadas o de estas cosas de lata negra es como realmente se va a controlar los habitantes de calle?
Nosotros tenemos que proteger a los comerciantes, a los habitantes del sector y especialmente a los menores de edad. Es decir, hay menores de edad que están siendo, a los que se les están dando droga para inducirlos a que se enganchen en la drogadicción, y tenemos que protegerlos y no podemos dejar aglomerar habitantes de calle cerca a los colegios. Eso fue precisamente lo que hicimos, por ejemplo, en el Agustín Nieto Caballero, en el sector conocido como Cinco Huecos, que con el visto bueno y el acompañamiento de la personería nos tocó retirar a los habitantes de calle porque había evidencia clara de que estaban entregándole droga a los menores de edad. Entonces, tenemos que actuar con medidas de protección. Y parte de las medidas de protección es no dejarlos aglomerar cerca a los colegios o en las puertas de los comercios para que impidan que estos negocios puedan operar o extorsionen a los comerciantes del sector.
No, y entendemos perfectamente. El reto que ustedes asumieron es gigante. Es indiscutible que el Bronx había que intervenirlo. Y, por supuesto, vienen nuevos retos. Y esos retos implican poder ayudar de alguna forma a estos habitantes de calle, porque esto es un drama humanitario. Gracias, secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, por estos minutos en la FM.
Gracias, Jorge.
Concejal, ahí está la intervención del secretario de Seguridad.
Bueno, Hassan, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y primero que todo decirle al doctor Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, que no es cierto y yo nunca he dicho que no se haya hecho nada. Por el contrario, reconozco que se ha hecho, pero lo que se ha hecho es poco y resulta medidas muy, muy laxas para el problema tan delicado que no se previó, porque aquí hubo una improvisación y una falta de planeación, y hoy se lo vamos a demostrar en el debate al doctor Daniel Mejía. Pero algo también muy importante es que nadie, absolutamente nadie, ningún ciudadano, yo creo que se hubiera opuesto a que se hubiera hecho la intervención del Bronx, ni nadie quería que eso nos hiciera con todo lo que estaba allí pasando. Entonces, que no nos estigmaticen diciendo que quienes estamos criticando lo que está sucediendo es porque queríamos que siguiera esa casa del crimen que allí operaba, no. Y hay algo muy importante, que a lo que yo llamo la atención del gobierno distrital, lo he dicho innumerables veces aquí en la corporación, es que no le generen falsas expectativas a los ciudadanos. El fallo de la Corte Constitucional no es un fallo objeto de revisión o modulación, porque el fallo está ajustado a derecho, y no lo digo yo, Gloria Estela Díaz, aun cuando soy abogada. Ya lo han dicho varios juristas, expertos y magistrados que ya hicieron el juicioso trabajo de revisar la sentencia. Incluso la misma asesora jurídica de la Secretaría de Integración Social, en la mesa de concertación que traemos con la personería, habla de que esta es una solución traída de los cabellos, como quiera, que este fallo de la Corte Constitucional se ajusta al marco constitucional que hoy tiene nuestro país. O sea, eso es incambiable. Y así nos han llevado durante estos 3 meses, cuando el gobierno distrital evidenció que el problema se le había salido de las manos, que no había tenido en cuenta un plan de contingencia que debería haberlo previsto y que se podía prever y que no lo hizo, entonces empezó a excusarse en el fallo de la Corte Constitucional. Hoy ya todas las autoridades de la Secretaría Jurídica, de la Secretaría de Integración Social, de la Defensoría del Pueblo, que tiene una delegada asunto para asuntos constitucionales, demuestran y han dicho que no se puede modular el fallo porque el fallo está ajustado a derecho. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo al doctor Enrique Peñalosa y al secretario de Seguridad es que busquemos soluciones. El mismo secretario de Salud lo acaba de decir en un medio de comunicación hace dos o tres días, que el distrito no tiene la solución perfecta para solucionar este problema. Pero aquí también que no nos vengan a argumentar que según las cifras la percepción de inseguridad ha bajado, que los delitos han bajado. Solamente preguntémosle a la gente, los comerciantes, lo que dicen los habitantes del sector, los plantones que la gente ha hecho.
No, concejal, y por eso el equipo de la FM ha salido, ha ido a esas zonas, ha hablado con los comerciantes, ha hablado con las personas en la calle, ha entrevistado a los habitantes de calle, incluso se hizo una investigación meses antes de que pasara lo del Bronx, que tuvo que ver con los habitantes de calle en la ciudad, con la falta de datos que estuvieran acordes a la realidad. Eso lo hizo Angélica Barrera, se estableció que no había un censo, y creo que en esa medida hemos continuado haciendo la tarea, y ahora nos interesa mucho que ustedes, concejales juiciosos en el Consejo, pues sigan haciendo los debates de control político, porque de eso se trata. Aquí, más que estar estigmatizando a uno o señalando al otro, lo que se necesita son soluciones para estas personas. Esto es un drama humanitario, y claramente ustedes en el Consejo pueden también, de la mano con la administración distrital, marcar la diferencia. Y por eso le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación esta mañana a la FM.
Hassan, muchísimas gracias, y recordarle que fueron ustedes los que hicieron la investigación sobre madres gestantes habitantes de calle. Antes de que se hiciera la intervención del Bronx, nosotros con el concejal Eduardo Arias radicamos una proposición para hacer el debate de control político, y no fue posible. La problemática de habitante de calle no solamente se ha evidenciado después de la intervención de Bronx, antes existía. Y hoy, también quiero decirlo, tardío el debate en el Consejo de Bogotá, vamos a demostrarle a la administración que falló en la planeación, pero que aquí estamos dispuestos a dar soluciones, que es importante que se desarmen y que reconozcan que cometieron una equivocación, y entre todos busquemos soluciones.
Gracias, concejal. Angélica, qué importante fue esa investigación que adelantaron ustedes.
Claro, Hassan, porque es que de una u otra manera mostraba la falta de previsión y la gran problemática que se está viviendo en el centro de Bogotá. Mire que, como dato para cerrar también este nuevo informe que entrega la unidad y que entrega también Alejandra Uribe, es que hoy, en las cifras que van a entregar en el Consejo, el concejal Marco Fidel Suárez dirá algunas cifras de homicidios de mujeres habitantes de calle que se han registrado en los últimos días. Y, paradójicamente, una de las protagonistas de la historia que nosotros sacamos, Alicia, quien tenía para esa época 4 meses de embarazo, no aparece. No la encontramos en ningún lado, no sabemos qué pasó con ella. Se ha buscado en las diferentes zonas y aún no se ha reportado nada. Los familiares también están preocupados por la situación. Entonces, me imagino que es la situación de muchos familiares, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades que también ellos terminaron acá.
De investigación del equipo de la FM, lo que demostró. ¿Hace cuánto fue esa investigación?
La hicimos hace aproximadamente 4 meses, 5 meses.
4 meses.
Estamos hablando del concejal Marco Fidel Ramírez.
Ramírez.
Que se autodenomina el concejal de la familia.
Aquí entonces vale la pena mencionar que siempre son relevantes esas investigaciones, esas cifras que ustedes, Juan Diego y Alejandra, están arrojando, que no solamente representan a un sector, que puede ser Fenalco, sino también lo que hemos visto en mediciones de habitantes de calle. Vuelvo y digo, esto es un drama humanitario y lo que hay que buscar es soluciones. 9-13.